Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Trump se declara reivindicado y lanza acusaciones contra exdirector del FBI. California lidera esfuerzos contra el cambio climático. Nuevo revés para Asamblea Constituyente en Venezuela. El futuro del Reino Unido tras elecciones legislativas. Y la realidad aumentada da vida a los libros de colorear.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Asegura haber salido airoso de las declaraciones hechas por James Comey ante el Congreso. Los demócratas argumentan que las revelaciones hechas por el exdirector del FBI únicamente demuestran las problemáticas intenciones del mandatario. Cobertura especial de La Voz de América con Cristina Caicedo Smith y Gesell Tobías. Y Gesell, comenzamos contigo. El mandatario dio declaraciones a la prensa esta tarde. ¿En qué términos se refirió al tema de Comey?
Efectivamente, en una conferencia de prensa con su par de Rumania, el presidente Donald Trump aseguró de que en ningún momento le pidió lealtad a James Comey porque se trataba de una persona que apenas si conocía. También dijo de que todo esto se trata de una treta de los demócratas que están simplemente molestos porque no ganaron las pasadas elecciones. Pero más importante aún es que dijo que estaba dispuesto a declarar bajo juramento si era necesario.
El presidente Donald Trump declaró como una victoria a su favor la cesión del exdirector del FBI, James Comey, ante el Congreso este jueves. Aunque durante la sesión y el resto del día, el mandatario se mantuvo alejado de las redes sociales, esta mañana Trump no tardó en reaccionar.
A pesar de tantas declaraciones falsas y mentiras, vindicación total y completa. Y wow, Comey es un filtrador.
Más tarde, durante el día, el presidente estadounidense volvió al ataque.
Ayer se demostró que no hubo colusión ni obstrucción. Y, francamente, James Comey confirmó mucho lo que yo dije y otras cosas que simplemente no son ciertas.
Minutos después de finalizado el encuentro público entre Comey y los legisladores estadounidenses, el abogado personal de Trump, Mark Kasowitz, desestimó el testimonio del exdirector del FBI.
The president never. Solo prueban que el presidente Trump no estaba bajo investigación por la interferencia rusa y que nunca presionó para que se detuviera cualquier investigación.
Kasowitz insistió en que en todo caso es Comey y no Trump quien violó la ley.
Comey
dijo que inmediatamente después de ser despedido autorizó a sus amigos para que filtraran esos contenidos clasificados a la prensa.
Y aseguró que es normal que los funcionarios estadounidenses sean leales al comandante en jefe de la nación.
El presidente nunca dijo a Comey: yo necesito lealtad, yo espero lealtad, en forma o sustancia. Pero por supuesto, la oficina del presidente puede esperar lealtad de aquellos que sirven al gobierno.
Mientras la investigación sobre la interferencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales continúa, los demócratas insisten en que el presidente Donald Trump intenta obstruir la investigación.
Lo que vimos durante las declaraciones de Comey fue el aterrador patrón de conducta del presidente Trump para obstruir a la justicia.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El mandatario estadounidense también insistió en que estaba de acuerdo con muchas de las cosas que Comey había mencionado ante los legisladores el día de ayer, pero que el resto se trataba de puras mentiras. Hay que tomar en cuenta de que por el momento hay tres investigaciones que siguen su curso, la del FBI, la comisión también que es parte del Senado y también el Departamento de Justicia, que en este momento mantiene una investigación que está siendo liderada por Robert Mueller. Se trata de una investigación completamente independiente en la que no tendría influencia ni siquiera el presidente de Estados Unidos, pero tampoco estas otras entidades.
Gesell, muchísimas gracias. Y este testimonio de James Comey provocó sentimientos encontrados entre los estadounidenses, mientras que expertos en política y seguridad nacional discrepan sobre las posibles consecuencias de estas declaraciones para el mandatario. Cristina habló al respecto con algunos analistas. ¿Qué te dijeron, Cristina?
Bueno, Angélica, tienen opiniones divididas. Mientras uno dice que el testimonio de Comey en otra época de nuestra historia hubiera sido suficiente para obligar a un presidente a renunciar a su cargo, también resalta la debilidad del Partido Republicano, que no sabe si mantener la Casa Blanca o defender los derechos derechos de los estadounidenses. El otro analista opina que lo que dijo Comey durante su audiencia es una declaración de un ex empleado que está resentido por su despido.
En 3 horas de testimonio televisado a toda la nación y al mundo, el exdirector del FBI, James Comey, lanzó un ataque implacable a la credibilidad del presidente de Estados Unidos.
Es obvio, si la vocera de la Casa Blanca tiene que salir frente a la prensa y decir, el presidente no es un mentiroso, estoy cierto de eso. Eso ya indica que es una semana mala.
Michael Works, experto en seguridad nacional y política del Center for American Progress, señala que al testificar James Comey demostró que no lo hizo por razones personales, sino porque estaba preocupado por la integridad de los procesos judiciales.
Porque el presidente trató de poner presión en el más alto representante del FBI para dejar investigaciones en contra del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn.
Sin embargo, durante su entrevista con el programa de Foro de la Voz de América, el analista político Julio Schilling aseguró que la administración del presidente Donald Trump está viviendo una campaña golpista y sucia por parte de los demócratas y de algunos republicanos.
Y si el presidente no es el que está siendo investigado, el presidente tiene el derecho hasta de pedir y ordenar que cese una investigación.
Según algunos expertos, el testimonio del exdirector del FBI podría afectar la agenda del presidente Donald Trump y también podría perjudicar los bajos niveles que ya tiene de popularidad en el país. Sin embargo, su base continúa apoyándolo incondicionalmente.
Dentro del partido y sobre todo hasta una manera bastante sorprendente para mí personalmente y para muchos que están observando la situación aquí en Washington, el liderazgo del Partido Republicano, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, está unido detrás de Donald Trump.
Según algunos medios de comunicación, el equipo jurídico del presidente Donald Trump, a raíz del testimonio de James Comey, planea presentar una queja formal contra el exdirector del FBI ante el Departamento de Justicia por sus filtraciones a la prensa.
Comey admitió durante esta audiencia que fue quien coordinó esas filtraciones a los medios de comunicación. Gisele y Cristina, muchas gracias. Pese al anuncio del presidente Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París, empresas, ciudades y estados en toda la nación se han unido para continuar la lucha contra el cambio climático. California lidera esos esfuerzos.
Los Ángeles es la ciudad con más tráfico de Estados Unidos, pero esta tradicional estampa con miles de autos desprendiendo humo ha ayudado a que California adopte las medidas medioambientales más estrictas del país. Según Kara Horowitz, de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, las restricciones medioambientales han reavivado la economía del estado.
La economía ha crecido más que en otros estados del país, aún con estas ambiciosas políticas medioambientales.
Mientras la Casa Blanca apostó por abandonar el Acuerdo de París para centrar los recursos en los estadounidenses, Jerry Brown, gobernador de California, prometía durante una reunión con el mandatario chino Xi Jinping continuar apoyando el tratado contra el cambio climático.
Es muy significativo que el gobernador de California se reúna con el presidente de China para hablar del reto del cambio climático y comprometerse a continuar con el proceso de transformación energética.
Por otra parte, el movimiento Alcaldes Climáticos, cofundado por el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que busca un mayor compromiso medioambiental entre las ciudades, pasó de contar con 61 alcaldes a 279 por todo el país tras la decisión del presidente Trump.
Pero no todos en California apoyan el Acuerdo Ecológico de París. El aspirante republicano a vicegobernador de California, David Hernandez, opina que el tratado perjudicaría a los estadounidenses.
Solo porque sea por una buena causa no significa que haya que firmar cualquier acuerdo.
El activista Harry Musiel cree que la salida del acuerdo permitirá afrontar mejor las cuestiones medioambientales.
Ahora que Trump salió, tendremos los recursos para implementar políticas medioambientales de verdad.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
El secretario de Estado Rex Tillerson instó a los países del Golfo Pérsico a suavizar el bloqueo contra Qatar, acusado por sus vecinos árabes de financiar el terrorismo. Desde el Departamento de Estado, el funcionario estadounidense les pidió a Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein que consideren las consecuencias humanitarias que su decisión están generando y pidió que den pasos rápidamente para rebajar las tensiones en esa región. El pasado lunes, los cinco países rompieron relaciones diplomáticas con Qatar, cerraron sus fronteras y suspendieron el tráfico por aire y mar con ese país.
Más adelante, fiscal general venezolana reta a Nicolás Maduro y honran con luces a los caídos en las protestas en ese país.
El enfrentamiento de poderes se intensifica en Venezuela. La fiscal general de ese país pidió la nulidad del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro al considerar que no cumple con los requisitos legales.
El Ministerio Público venezolano, a través de la fiscal Luisa Ortega Díaz, solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia a todos los habitantes del país que rechacen la Asamblea Nacional Constituyente.
El pueblo igualmente necesitaba saber si la soberanía reside intransferiblemente en él.
En vista de las declaraciones, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro alertó a los afectos de la denominada Revolución Bolivariana respecto a un presunto complot de traidores en contra de la Asamblea Constituyente.
Hay quienes quieren golpear el proceso constituyente. Están montando una conspiración contra el proceso constituyente.
El presidente además hizo un llamado a salir a las calles en caso de la ejecución de lo que catalogó como planes desestabilizadores.
Yo llamo a la Unión Cívico-Militar a derrotar la conspiración.
Por su parte, diversos parlamentarios de la oposición respaldaron las declaraciones de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, al tiempo que denunciaron ante el Ministerio Público al presidente de la República y a varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
El cambio, la forma como se está convocando esta Asamblea Nacional Constituyente, es un mecanismo que rompe con la forma republicana que nos hemos dado los venezolanos.
Creo que hay que hacerle un reconocimiento una vez más a la fiscal, que se ha puesto a derecho, está actuando como la Constitución manda.
Entre tanto, el Papa Francisco se reunió en privado con miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana y recibió amplios informes sobre la crisis por la que atraviesa el país. Se espera que del encuentro surja alguna propuesta de solución a la situación venezolana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Miles de personas marcharon en Caracas en protesta por la muerte de Neomar Lander, de 17 años, quien falleció en una demostración contra el presidente Nicolás Maduro. Con velas y pancartas improvisaron un altar en la avenida Libertador, lugar donde murió el joven en medio de enfrentamientos con la policía que con gases lacrimógenos y perdigones impidió que la marcha llegara hasta el poder electoral. La fiscalía informó que investiga lo ocurrido, pero el gobierno y la oposición se culpan mutuamente de la muerte del joven. El ejecutivo asegura que falleció mientras manipulaba un artefacto explosivo, mientras que los opositores responsabilizan a los cuerpos de seguridad. La prolongada crisis en Venezuela ha develado una profunda inquietud por alcanzar una solución a través de la diplomacia. Sin embargo, pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, expertos sugieren la creación de una comisión especial dedicada al caso venezolano.
Las tribunas de organizaciones multilaterales como la OEA y la ONU están bajo la lupa como posibles aliviadores de la tensión que persiste en Venezuela, a la que se suman la crisis humanitaria y social que padece. No obstante, estas plataformas diplomáticas están regidas por normativas fundacionales que deben respetar.
No se puede nadie salir, por mucha buena intención que tenga, salir de los cánones democráticos que maneja ese organismo, usualmente además prelados por un sistema electoral que es lo que da fuerza a una idea u otra. Casi todos estos organismos, como la OEA, etcétera, impera al principio un país, un voto.
Ivo Hernández es profesor de política internacional de la Universidad Alemana de Münster. En declaraciones para La Voz de América, propone la creación de una comisión especial de países que se dedique de manera precisa a la situación de Venezuela.
Venezuela en estos momentos está muy aislada porque no contiene la voluntad deliberada de un país o de varios países de ayudarle. Eso no se ha dado. Nadie ha manifestado crear una comisión especial. Nadie ha tratado de pronunciar una cosa particular para el caso venezolano.
Por otra parte, la sugerencia de este académico se enfoca en la participación de diplomáticos alejados de los micrófonos.
Una fórmula internacional más clara de buscar realmente no una mediación entre oposición y gobierno, que eso está descartado con este llamado a la constituyente comunal.
Entre tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que ejercerá acciones legales contra quienes él considera que desarrollan una campaña en su contra e instó a sus afectos a derrotar en las calles la supuesta conspiración contra la Asamblea Nacional Constituyente. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, Theresa May pierde la mayoría en el Parlamento y la ONU pide acciones concretas para proteger los océanos.
Somos la Voz de América.
En la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Partido Conservador Británico sigue conmocionado tras su derrota electoral, Pero a pesar de haber perdido la mayoría parlamentaria, su líder, la primera ministra Theresa May, afirma que el nuevo gobierno que formará tendrá éxito en las negociaciones para abandonar la Unión Europea.
Tras el conteo de votos, una avalancha de inesperados acontecimientos en el Reino Unido. El anuncio del Parlamento colgado desplomó la libra en un 2% frente al dólar. Pero en un viaje relámpago al Palacio de Buckingham, la primera ministra británica Theresa May intentó restablecer la confianza en su liderazgo, anunciando la formación de un nuevo gobierno.
Este gobierno guiará al país a través de las cruciales conversaciones sobre Brexit, que se iniciarán en 10 días y satisfará la voluntad del pueblo británico de abandonar la Unión Europea.
La mandataria, que ignoró los llamados para su propia dimisión, buscó el apoyo del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte para contrarrestar sus pérdidas políticas.
Trabajará para mantener a nuestra nación segura, al impulsar el cambio que presenté tras los espantosos ataques en Manchester y Londres.
Pero su criterio sobre la administración de la fuerza policial sigue en entredicho, y al haber perdido su partido la mayoría en el Parlamento, tampoco está clara la posición negociadora que adoptará el nuevo gobierno sobre Brexit. Las noticias sí son buenas, en cambio, para el Partido Laborista, que tras ganar 261 escaños en la Cámara de los Comunes, buscará avanzar las promesas de campaña de su líder, Jeremy Corbyn.
La política ha cambiado. Y la política no volverá a la caja en donde se encontraba.
Corbyn reiteró su argumento de que el intento de la líder británica de ampliar su mandato fracasó, y está por verse si ella, con sus nuevos aliados, logra recuperar la confianza que la llevó a convocar las elecciones 3 años antes de cuando estaban programadas. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El futuro de los océanos y su degradación a causa de los seres humanos es el principal tema de la discusión en la Conferencia de los Océanos de la ONU.
Naciones Unidas centra su atención en el impacto negativo sobre océanos de la actividad humana debido a la pesca excesiva y las emisiones de gases nocivos. Esto como parte de la conferencia de 5 días que empezó el Día Mundial del Medio Ambiente.
Estamos aquí hoy para cambiar la corriente. Hemos creado estos problemas. Con una acción global decisiva y coordinada podemos resolverlos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, el objetivo de los océanos, debe ser nuestra hoja de ruta para limpiar y sanear los océanos.
Indicó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al dirigirse a ministros, diplomáticos y activistas del medio ambiente de casi 200 países reunidos en la sede de la ONU en Nueva York, a quienes les advirtió que para el año 2050 podría haber más plástico en los océanos que peces.
El océano nos da oxígeno, nos da comida, nos da alegría. Le damos plástico, lo saturamos de carbono y extraemos implacablemente la vida de él.
Explicó el empresario británico Richard Branson. En América Latina y el Caribe, según la ONU, la generación de residuos municipales genera un estimado de 160 millones de toneladas anuales, lo que equivale al 12% del total mundial, y se cree que esta cifra se duplique para el 2025, lo que llevó al actor Diego Luna a hacer un llamado a la acción.
Podemos ser la generación que rescata este gran regalo de la madre naturaleza.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En segundos, África le apuesta al autodiagnóstico para combatir el VIH. Y los libros de colorear cobran vida gracias a la tecnología virtual. a 435 millones de dólares ascendió el premio gordo del Powerball que se sorteará este sábado por la noche. El monto está situado entre los 8 mayores premios de lotería en Estados Unidos. La probabilidad de ganar, una en 292 mil millones. Kenia se ha convertido en el último país africano en introducir kits de autodiagnóstico de VIH en un intento por lograr que más personas conozcan su estado y busquen tratamiento. El gobierno estima que en Kenia hay casi 500,000 de personas que son seropositivas sin saberlo.
Lucy Wanjiku, de 25 años de edad, se enteró del nuevo kit de autodiagnóstico para el VIH y decidió probarlo. Los kits salieron a la venta en farmacias privadas en Kenia en mayo. El farmacéutico explica primero la prueba, los posibles resultados y la información sobre los hospitales públicos a los que pueden referirse antes de administrarla. Según Wanjiku, el kit de autoprueba ayudará a reducir el estigma.
Because it's at your privacy.
Es su privacidad, nadie lo verá, no creo que haya mucho estigma para eso y además el farmacéutico no llegó a ver mis resultados, por lo que ni siquiera saben si son positivos o negativos.
Hay dos variaciones del kit de autodiagnóstico, el hisopo oral y el análisis de sangre. El kit contiene tres frascos con químicos que aceleran la desintegración de la sangre y una lanceta para extraer sangre. La prueba de la muestra de sangre se vende por aproximadamente $8, mientras que el hisopo oral se vende a $9. El Ministerio de Salud, representado por la doctora Sara Masiuko, dice que un cuarto de los kenianos infectados con VIH no conocen su estado.
La principal razón para introducir el autoanálisis del VIH es llegar a esta población no alcanzada, principalmente hombres y jóvenes.
El gobierno espera poner en uso los kits de autodiagnóstico de VIH en los hospitales públicos a finales de este año. Henry Llanos, Voz de América.
Investigadores suizos utilizan la tecnología de realidad aumentada para mejorar actividades creativas como colorear un libro.
Colorear es a menudo la primera oportunidad de expresión creativa de un niño, pero con todas las distracciones de los dispositivos digitales, ¿cómo mantener a los niños interesados? Según el doctor Gabio Zunt, trayendo sus creaciones a la vida delante de sus mismos ojos.
Puedes colorear cualquier figura que quieras de manera tradicional, con color, pero luego mirando nuestra aplicación, esta figura cobra vida y el color se transfiere al modelo 3D en tiempo real.
La realidad aumentada, o RA, mezcla los mundos real y digital. Una colaboración entre ETH Zurich y Disney Research ha desarrollado una serie de prototipos de RA. Usando tarjetas de personaje, un niño puede experimentar con la construcción de sonido y la manipulación de una banda virtual. Además, esta aplicación está diseñada para hacer más divertidas las galerías de arte, dejando que los niños ajusten y manipulen las obras de arte. Hasta el momento son solo prototipos de investigación, sin planes de lanzamiento comercial. Pero Bob Sumner, del equipo de ETH Zurich, cree que el potencial de la RA está creciendo rápidamente.
Estamos utilizando la realidad aumentada para mejorar las actividades creativas. Realmente creo que la realidad aumentada va a tocar a casi todos los negocios en el mundo.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con la película Megan Levy, que se estrena este fin de semana en la sala de cine estadounidenses. Hasta lunes.
Please just change his classification so that I can adopt him when he gets back.
They aren't pets, they're warriors.
Senator, can I just have a moment of your time? His name is Rex. He saved thousands of lives in Iraq.
What did you say your name was?
Corporal Megan Levy.
All you gotta do is fight. And you know how to fight. You're a Marine.
What would you say to Rex if he were here?
I'd thank him for teaching me what love is. Is there a